Martí, siempre contigo.
Reportan cifras alarmantes de violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba. Familiares de preso político en huelga de hambre presentan denuncia ante Fiscalía de Villa Clara. Estados Unidos pide respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Acusan a jefe de una pandilla en Haití de ordenar una masacre de ancianos. Advierte la ONU que en Nicaragua reina un clima severo y represivo. Y los sirios buscan a seres queridos en el matadero humano del régimen de Bashar al-Assad.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Radio Martí en esta emisión del martes 10 de diciembre del año 2024, y como cada día a esta hora, a las 3, estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción se encuentra Eva López, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, por Elvis Cabrera, Paul Rodríguez y en el micrófono Diana González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba continuaron con cifras alarmantes en noviembre pasado y los ciudadanos comunes fueron los más afectados, así lo dijo el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. En su informe mensual, el ICLEP señala que el mes pasado registró 65 violaciones, de las cuales 53 corresponden a la libertad de expresión y 12 a la libertad de prensa. Las violaciones incluyeron detenciones arbitrarias, ataques, amenazas y o agresiones psicológicas, uso abusivo del poder estatal, restricciones en el espacio digital, agresiones físicas y una reclusión. Nuevamente, la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria fueron los principales órganos represores, subraya el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. El informe agrega que 31 ciudadanos sin vínculos con grupos opositores ni activismo político fueron víctimas de represión, la gran mayoría por salir a las calles a protestar por los apagones y las deplorables condiciones de vida en la isla. Y mientras maltratos, hacinamiento, mala alimentación, insalubridad y escasez de medicamentos, así lo están describiendo los presos políticos cubanos, la situación en las cárceles este 10 de diciembre. Tomás Cardoso presenta varios testimonios salidos de prisiones de la isla.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, presos políticos cubanos denuncian los maltratos, hacinamiento y pésimas condiciones que enfrentan en las cárceles de la isla. Ayer lunes, en comunicación telefónica con su esposa, Nelva Ismaray Ortega, desde la prisión de Marverde, el líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, ratificó que cumplió 5 días en huelga de hambre, en reclamo de mejores condiciones y la entrega de los alimentos que no se le permitió la entrada a su familia. Además de enviar un saludo al resto de los presos políticos cubanos.
Mi agradecimiento a todos también, mi gratitud. Y que sepan todos también que José Daniel prefiere morir a rendirse. No me siento bien, pero voy a resistir y voy a continuar en huelga hasta que se solucione esta situación que han creado en mi contra. Mi solidaridad y mi apoyo a todos los presos políticos que pasan por situaciones similares en todo el país.
Por su parte, desde las 8 de la mañana de este día, las presas políticas Sisi Abascal y Saelí Navarro, en la prisión provincial de Matanzas, realizan un ayuno para recordar que el día en que se celebran los derechos humanos en el mundo es un luto para Cuba.
Para los cubanos no es un día de celebración, sino de mantener el dedo acusatorio contra un régimen que humilla, amenaza, maltrata, encarcela, golpea, mata impunemente.
Desde Carlos Rojas en Matanzas, Ania Zamora, madre de Sisi, señala que está muy preocupada por las represalias que pudieran tomar las autoridades del penal con las prisioneras.
Estamos preocupados por eso porque siempre toman medidas represalias. Sabes que a Sisi la llaman la presa negativa y a ella y a Saylí le niegan todos sus derechos y sus beneficios. Un día triste para el pueblo cubano, con hambre, con apagones de más de 20 horas, represión, vigilancia desde ayer.
Y desde la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, el líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, Virgilio Mantilla Arango, que está cumpliendo su cuarta condena por razones políticas, denuncia lo que están sufriendo los reos en ese penal.
No tenemos tiempo sin coger solo los presos paramilitares que ellos los manipulan ofreciéndoles una cantidad de cosas para que ejerza aquí lo que es la violencia y la represión de la seguridad del Estado. Ellos son quien da esas instrucciones, la necesidad que está pasando el preso aquí con la limitación, que no tienen ni comida para dar a los presos, con la falta de medicamentos. Yo quiero denunciar la desnutrición que hay en este penal.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras, familiares del preso político Andy García Lorenzo, quien cumple hoy 13 días en huelga de hambre, presentaron una denuncia en la Fiscalía Provincial de Villa Clara por la violación de sus derechos humanos en la cárcel de Guamajal, en la provincia de Villa Clara. La madre del prisionero, Tairi Lorenzo, dijo además a Martín Noticias que las autoridades no dan información creíble sobre el estado de salud del huelguista.
Bueno, fuimos a la prisión y la doctora saliente con mucho miedo estaba, no nos quiso decir nada. Ella dijo, yo no puedo hablar si no es en presencia de un guardia. Iba entrando un guardia, 8:30 de la mañana por la zona, y le dije, mire, guardia, ella no quiere hablar con nosotros si no es delante de un guardia, usted puede quedar sin decir. Y ya lo único que me dijo es que Andy está bien. Yo le dije, mire, doctora, no me mientas, porque hoy hace 13 días que está en huelga de hambre, él no puede estar bien. Él está bien, y salió huyendo con un miedo, pero nosotros no creemos en eso que dice ella. Ella tiene miedo a hablar. Todos los que salen ahí es como que nos evitan. Se nos niega información clara. No se han hecho análisis. No nos han entregado los documentos. Unas cartas que él tenía, cartas familiares, ya esas cartas habían sido revisadas y se le habían entregado a él. No sabemos por qué motivo le quitaron esas cartas, le quitaron una agenda o una libreta. Al ver que lleva tanto tiempo que se están riendo de la situación, él sí les dijo a todos ellos que él se iba a plantar. En estos momentos estamos en la calle, acabamos de presentar una denuncia en Fiscalía por la violación de los derechos humanos de Andy. Y ayer se presentó una en la Delegación Provincial del Minín. Ayer nos llamaron de la Dirección Provincial del Minín y nos dijeron de que el miércoles se le van a hacer los análisis a Andy. Y que para las cartas ellos tienen que comunicarse conmigo. Fue la respuesta que me dieron.
Andy García Lorenzo, de 27 años, reclama con su protesta que le devuelvan documentos personales que le fueron incautados en La Pendiente, otra cárcel en la que estuvo anteriormente. El joven fue condenado a 4 años de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y la abogada y directora del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, Larixa Diversén, declaró en un evento de diálogo interamericano que la prisión política en Cuba es una herramienta de control social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda más detalles.
La organización Diálogo Interamericano junto con Freedom House sostuvieron este martes, en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos, un panel de discusión que abordó las tendencias actuales en materia de encarcelamiento político y las estrategias para mitigar y condenar esta práctica. En el panel, Larixa Diversent, directora de Cubalex, una organización sin fines de lucro especializada en brindar asistencia legal a víctimas de violaciones de los derechos humanos, dijo que en Cuba la prisión política es una herramienta de control social.
El objetivo es grandes sanciones o sanciones bien severas, como el caso de los manifestantes del 11 de julio, para lograr que la población se inhiba de ejercer sus derechos y solicitar derechos. Y además, ellos unen lo útil y lo agradable y utilizan también la presión política como un medio para obtener determinadas ventajas políticas. Y eso ha sido, por ejemplo, las liberaciones masivas en 2010, por ejemplo, los 75 disidentes, para obtener a cambio ventajas políticas.
La abogada mencionó varios obstáculos que enfrentan los abogados independientes en Cuba a la hora de defender a las personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellos la falta de independencia judicial, y que solo los abogados de los bufetes colectivos están reconocidos por las instituciones para defender y representar a los ciudadanos.
Los abogados de bufete colectivo implantan temor, por ejemplo, en los familiares de los presos políticos, que también son aquellas personas que son hostigadas por defender y exigir los derechos de las personas privadas de libertad. Y en el caso de Cuba, por ejemplo, les recomiendan no presentar recursos legales que serían adecuados y que podrían evitar, por ejemplo, la condena.
Dijo además que los abogados independientes son perseguidos y criminalizados y muchos están exiliados. Diversento opinó que a Cuba se le mide con otros estándares con los que se mide la región, principalmente por el tema del embargo, que según dijo ha servido al gobierno cubano para justificar sus violaciones a los derechos humanos. Asimismo dijo que aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado muchísimo al incluir a Cuba dentro del capítulo 4 de su informe como un país que tiene una situación grave de derechos humanos, no se utilizan las herramientas del sistema para poder abogar por la situación de derechos humanos en el país, añadiendo que todavía no hay una resolución de la Asamblea General de la OEA denunciando la situación en Cuba. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos hizo hoy un llamado a un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. El jefe de la misión de la Embajada estadounidense en La Habana, Mike Hammer, dijo que fue un honor reunirse en esta fecha con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Marta Beatriz Roque, galardonada con el premio Mujeres Valientes 2024. El diplomático acompañó su mensaje en la red social X con fotografías en las que aparece junto a ambas luchadoras cubanas por los derechos humanos. A las 3:11 vamos a las informaciones de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken declaró hoy en el Día Mundial de los Derechos Humanos que Estados Unidos se fundó sobre la idea de que todas las personas son creadas iguales y tienen derechos inalienables. En los siglos transcurridos, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales se ha convertido en un pilar de la política exterior de Estados Unidos, subrayó Blinken en un comunicado. El texto recuerda que en todo el mundo los gobiernos represivos siguen violando los derechos humanos y las libertades fundamentales, a menudo bajo el falso pretexto de la seguridad. Blinken agregó que Estados Unidos apoya a los defensores de los derechos humanos en todos los rincones del mundo que se oponen a la represión, a menudo con gran riesgo para sus vidas y a las vidas de sus seres queridos. También aquí el principal sospechoso de haber asesinado al director ejecutivo de la mayor compañía de seguros de salud de Estados Unidos fue detenido y compareció ante un juez de Pensilvania. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Luego de 6 días de búsqueda frenética, inicialmente en Nueva York y posteriormente a nivel nacional, las autoridades de Pensilvania detuvieron a Luigi Nicolas Mangioni, principal sospechoso de haber asesinado en Manhattan al director ejecutivo de la aseguradora de salud estadounidense United Healthcare, Brian Thompson, e identificado por la policía de Nueva York como persona de gran interés. Mangione permaneció encarcelado y está acusado de posesión de un arma de fuego sin licencia, falsificar y proporcionar identificación falsa a la policía y asesinato, según un expediente judicial online. Se espera sea extraditado a Nueva York en algún momento. Durante una conferencia de prensa en el juzgado de Blair, el gobernador de Pensilvania, George Shapiro, calificó al sospechoso de cobarde por usar la violencia para intentar demostrar algún argumento ideológico y agregó:
la violencia nunca es justificable ni por diferencias políticas o de ideologías. No es lo que hacemos en una sociedad civilizada.
El sospechoso es nieto de Nicolas Mangione, propietario de una cadena de residencias de anciano, donde fue voluntario en el 2014, y primo del delegado estatal republicano de Maryland, Nino Mangione, según informó la oficina del legislador estatal a los medios locales. El caso que conmocionó a Estados Unidos encendió una oleada de ira en los estadounidenses que luchan por recibir y pagar la atención médica. De acuerdo a informes recientes, los pacientes tienen más probabilidades de que se les nieguen sus reclamos y que enfrenten costos inesperados por una atención que creían que estaba cubierta por su plan de salud. Según datos del gobierno, los estadounidenses pagan más por la atención sanitaria que cualquier otro país y en los últimos 5 años el gasto en primas de seguros, copagos de bolsillo, medicamentos y servicios hospitalarios han aumentado notablemente. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
3:14, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. El líder de una pandilla en Haití es acusado de ordenar la masacre de más de 180 adultos mayores para vengar la muerte de su hijo, mientras el gobierno alerta sobre el cruce de una peligrosa línea roja. La noticia llega desde La Voz de América.
El gobierno haitiano elevó a 180 los muertos en la masacre perpetrada por la banda criminal encabezada por Munel Félix en una de las comunas más afectadas por la violencia en la capital haitiana y advirtió que se cruzó una línea roja en esta matanza. Las autoridades reconocieron los hechos a través de un comunicado en el que confirmaron que más de 100 personas fueron asesinadas en el barrio de Cid Soleil y prometieron llevar a la justicia a los responsables de lo que calificaron como una carnicería indescriptible. En tanto, el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, cifró en 184 las muertes orquestadas y dijo textualmente que esos últimos asesinatos elevan el número de muertos en Haití este año a la asombrosa cifra de 5.000 personas. A la vez, el funcionario internacional reclamó a la comunidad internacional que ponga especial atención a las armas que comercializa a fin de evitar violaciones contra la población civil. El responsable de la masacre, también conocido como Mikano, es jefe de una coalición de bandas formada en 2023 por las dos grandes federaciones que aglutinan al resto de pandillas con el objetivo de derrocar al frágil gobierno logrado tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Los asesinatos se dieron luego de que el líder pandillero responsabilizara a los ancianos de la zona de provocar una enfermedad en su hijo a través de una práctica vudú. La organización no gubernamental, Combinado por la Paz y el Desarrollo, confirmó que la mayoría de los muertos son mayores de 60 años y practicantes del vudú, una religión con arraigo en esta zona del país. Sala de redacción, Voz de América.
Mientras Naciones Unidas advierte que en Nicaragua reina un clima severo y represivo. Los detalles con Radio 1.
La número 2 de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió este lunes que la situación en Nicaragua ha seguido deteriorándose, con medidas cada vez más represivas por parte del gobierno. Nada al-Nashif dijo que en el país reina un clima severo y represivo, y destacó que las reformas legales de los últimos meses han ampliado los poderes del Estado para criminalizar la disidencia, incluida la actividad en las redes sociales. El gobierno también ha estado despojando a los ciudadanos de su nacionalidad y sus bienes, dejando a muchos apátridas. También continúan las detenciones arbitrarias de opositores políticos, líderes indígenas, defensores de los derechos humanos y figuras religiosas, y hay numerosos informes de tortura y desapariciones forzadas. Según la Oficina de Derechos Humanos, la situación es especialmente grave para las comunidades indígenas de la región autónoma de la costa Caribe Norte, donde persisten la violencia y las agresiones sexuales por parte de los colonos. La ONU instó a rechazar los cambios constitucionales propuestos recientemente. La eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura es especialmente atroz, dijo al-Nashif. También subrayó la importancia de restaurar las instituciones democráticas y el diálogo y pidió a la comunidad internacional que intensifique su apoyo a sus esfuerzos.
Nos vamos hasta Brasil. El presidente Luis Inácio Lula da Silva está estable y sin secuelas tras la operación de emergencia, según el equipo médico que lo atiende. Los detalles en este informe de la AFP.
Lula está estable y sin secuelas tras ser operado de urgencia. Así lo informó en conferencia de prensa el doctor Roberto Calil, miembro del equipo médico a cargo de la cirugía de emergencia que recibió el presidente de Brasil en Sao Paulo la madrugada del martes por una hemorragia intracraneal.
Es importante que no tuvo lesión cerebral. El hematoma, la hemorragia, no estaba dentro del cerebro, sino fuera, y fue completamente drenado.
Luis Inácio Lula da Silva, de 79 años, estará las próximas 48 horas en observación en la unidad de cuidados intensivos y permanecerá en el hospital hasta la próxima semana. Los médicos explicaron que Lula se sintió indispuesto el lunes con dolor de cabeza, por lo que se le realizó una resonancia magnética que mostró una hemorragia intracraneal, consecuencia de una caída que sufrió hace un mes y medio. Fue trasladado a Sao Paulo y operado para drenar el hematoma. El 19 de octubre, el presidente se cayó en el baño de su residencia y sufrió una herida en la nuca. Por este accidente, debió recibir puntos de sutura. En octubre de 2023, fue operado de la cadera para colocarse una prótesis completa y aliviar un dolor que le aquejaba desde hacía más de un año. El mandatario brasileño, que perdió un dedo meñique cuando trabajaba en una fábrica metalúrgica, sufre de artrosis, un desgaste en los cartílagos que revisten las articulaciones y puede limitar el movimiento. En 2011 fue diagnosticado de cáncer de laringe y logró una total remisión el año siguiente tras someterse a radioterapia y quimioterapia.
Y los líderes de la oposición venezolana hacen llamados a un mes de la toma de posesión presidencial en este país. Los detalles los tiene desde Caracas, Carolina Alcalde.
El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia reiteró en una entrevista con el diario El País de España, donde se encuentra asilado desde septiembre, que su objetivo es volver a Venezuela para juramentarse como presidente de la República el 10 de enero, y anunció que si asume el poder la líder María Corina Machado formará parte de su gobierno como vicepresidenta ejecutiva. No queda claro cómo González Urrutia, sobre quien pesa una orden de arresto por la investigación que abrió la Fiscalía por la publicación de las actas electorales, volverá a Venezuela, pero dijo que hay varias vías para hacerlo. En tanto, Machado, sin revelar detalles, ha pedido a los venezolanos estar listos para hacer lo que corresponda ante la proximidad de la toma de posesión presidencial.
Cuando sean llamados, pongan su contribución individual, pequeña, mediana, grande, para materializar el cambio que construimos y que ya decretamos el 28 de julio. Todo esto es por ustedes, por nuestros niños, por nuestro país. Estamos muy cerca. Estamos preparados para la hora decisiva. Nos queremos fuertes, decididos y listos para la acción. Pronto vamos a consumar el cambio que tanto anhelamos.
El mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria a González Urrutia. Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados, que no han sido divulgados de manera disgregada por la autoridad electoral y que causaron protestas que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos. El gobierno ha dicho que las manifestaciones que resultaron en actos violentos fueron coordinadas por la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía General de México inició un proceso penal contra un hombre que intentó desviar un vuelo doméstico hacia Estados Unidos, aduciendo que estaba amenazado de muerte. Los detalles en este informe con la agencia FranPres.
El hombre de 31 años, identificado como Mario N. por la Fiscalía, viajaba el domingo con su esposa y dos hijos menores de edad cuando agredió a una sobrecargo e intentó ingresar a la cabina de pilotos para obligarlos a cambiar la ruta del vuelo de la aerolínea Volaris. Así fue informado por la Secretaría de Seguridad Federal. El hombre fue reducido por la tripulación y pasajeros, luego de lo cual el avión, un Airbus A320, aterrizó de emergencia en la ciudad de Guadalajara 45 minutos después del despegue. Allí fue detenido por guardias nacionales. De acuerdo con la aerolínea, el hombre le dijo a la tripulación que habían secuestrado a un familiar y que antes de despegar recibió un mensaje de muerte si llegaba a Tijuana. El padre del detenido declaró a la AFP acerca de la conducta de su hijo.
Ellos saben lo de eso, de que hizo pues con su crisis nerviosa, pero no saben todo lo que pasó. Y le pido pues a la señora presidenta que nos eche la mano.
El hombre se encuentra hospitalizado, ya que en la patrulla en la que era trasladado a la fiscalía chocó contra un poste cuando trató de apoderarse del arma de un uniformado.
3:23, noticias internacionales. Tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, cientos de sirios acudieron a la tristemente célebre prisión de Zainaya, en las afueras de Damasco, en busca de sus seres queridos. Esa cárcel ha sido calificada de matadero humano por Amnistía Internacional.
Autobuses llenos de sirios, algunos de los cuales llevaban décadas encarcelados en la tristemente famosa prisión de Zainaya, cerca de Damasco, son recibidos con emoción por sus familiares en Alepo. Los antiguos presos apenas pueden creer su suerte.
Abrieron las puertas y nos dijeron que saliéramos, y lo hicimos. Los que estaban enfermos y necesitaban ayuda médica fueron llevados al hospital, y los que podían caminar se fueron.
Cuando Bashar al-Assad asumió el poder en 2000, heredó de su difunto padre un aparato de prisiones y centros de detención en los que se encerraba a los disidentes. La prisión de Zainaya es un símbolo de la brutalidad del gobierno de décadas de la familia Assad. Pero muchos detenidos no sobrevivieron a la prisión de tortura de Zainaya, que Amnistía Internacional ha calificado de matadero humano.
Los cuerpos serán refrigerados hasta que un equipo especial comience la identificación mañana. Pondremos todas estas fotos en línea, en el sitio web del Hospital Al-Mujtahid y en Facebook. Las fotos se tomaron con números específicos en cada bolsa con un cuerpo, para que las familias puedan identificarlos cuando vean las fotos.
Tras la caída de Assad, se dijo que la cárcel de Zainaya contaba con varios niveles bajo tierra y que un número desconocido de presos podría estar encerrado ahí. Pero luego de 2 días derribando muros y usando sensores y perros rastreadores, los Cascos Blancos, un grupo sirio de rescate, dieron por concluida la búsqueda y dijeron que no encontraron celdas ocultas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una ONG que recopila información sobre la guerra, calculó en 2022 que más de 100.000 personas han muerto en las cárceles de Al-Asad desde el inicio de la guerra civil en 2011, muchas de ellas bajo tortura.
Con 25 a esta hora, así va el mundo. La Unión Europea condenó la masacre de más de 180 personas en Haití por un jefe pandillero en represalia por la muerte de uno de sus hijos, asegurando que considerará la imposición de sanciones para responder al auge de la violencia en la isla caribeña. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prevé nombrar al sustituto de Michel Barnier como jefe de gobierno en las próximas 48 horas, según dijo a los interlocutores políticos con los que se ha reunido. Las autoridades de Colombia dijeron que no está en la agenda romper relaciones diplomáticas con Venezuela en base a su política de buena vecindad y que todavía está por decidir si enviarán a un representante a la toma de posesión presidencial prevista para el 10 de enero próximo. Y el Diccionario de la Lengua Española presentó una actualización con 4.074 nuevos términos, acepciones y expresiones, además de una imagen online revitalizada. Hablemos de ciencia, pues un estudio demuestra que los recuerdos no se almacenan solo en el cerebro. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un nuevo y asombroso estudio revela que las células del tejido nervioso e incluso las del tejido renal son capaces de formar algunos recuerdos y guardarlos, una capacidad que parecía exclusiva de las neuronas. El hallazgo se ha hecho en una investigación reciente a cargo de un equipo en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. El descubrimiento de esta función de memoria abre nuevas y fascinantes perspectivas para averiguar cómo exactamente funciona la memoria y brinda la posibilidad de mejorar el aprendizaje y también de tratar afecciones vinculadas con la memoria. Los autores del estudio investigaron en el laboratorio dos tipos de células humanas no cerebrales, una procedente del tejido nervioso y otra del tejido renal, y las expusieron a diferentes patrones de señales químicas, al igual que las células cerebrales se exponen a patrones de neurotransmisores cuando aprendemos una nueva información. En respuesta, las células no cerebrales activaron un gen de la memoria, el mismo gen que activan las células cerebrales cuando detectan un patrón en la información y reestructuran sus conexiones para formar recuerdos. Para vigilar el proceso de aprender y forjar recuerdos, los científicos modificaron estas células no cerebrales para que elaborasen una proteína brillante que indicaba cuando el gen de la memoria estaba activado. Este estudio se ha publicado en la revista académica Nature Communications. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
Llegamos al final del noticiero de las 3 de la tarde. A las 5 nuevamente tendremos la cita con la información. Nos despedimos mañana.